Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a la actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. El balón vuelve a rodar con más empuje durante estos días, luego de que el deporte rey esté repartido por prácticamente todos los rincones del planeta, con diferentes competencias internacionales de selecciones. La Copa de Oro, la Copa América, el Europeo Sub-21 y, cómo no, el Mundial Femenino de Fútbol, que se disputa aquí en Francia y que va a seguir siendo nuestro gran argumento deportivo durante las próximas semanas. En la edición de hoy repasaremos los últimos marcadores del Mundial, analizaremos los pormenores de la segunda semana de competencia y escucharemos a varias de sus protagonistas. Todo lo vamos a aderezar con unos minutos de básquet e informaciones sobre los resultados más destacados en la página polideportiva. Prepárense porque el menú viene cargado. Lunes 17 de junio, están escuchando los deportes en RFI. Saludos desde París. Como comentábamos en titulares, el fútbol internacional tiene muchos frentes abiertos. Este fin de semana arrancaba la Copa América con victoria de Brasil ante Bolivia 3-0, empate a 0 entre las selecciones de Venezuela y Perú, empate a 2 entre Paraguay y la invitada Qatar, mientras que destacaba la victoria por 2-0 de Colombia ante la Argentina de Leo Messi.
Es el fútbol, ¿no? A veces pasan cosas que no se entiende. Quizá cuando no hicimos un gran primer tiempo no sufrimos, no tuvimos que recibir ocasiones claras, y en el segundo, cuando empezamos a manejar nosotros los tiempos, llega el gol eso y después se hizo difícil. Sería un error quedarnos con esto, obviamente nos duele, no queríamos empezar de esta manera, nunca es fácil arrancar con una derrota, pero hay que pensar en lo que viene, como dije recién, intentar de ganar para volver a acomodarnos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos para pasar, para clasificar y intentar de sacar cosas positivas para el siguiente partido.
Como dice Leo Messi, Argentina se queda sin mucho margen de error, mientras Colombia se le ha reforzado moralmente en este encuentro, como explicaba el capitán de los cafeteros, Radamel Falcao.
Estábamos más cerca, sabíamos que estábamos ahí y creo que esta era una oportunidad. Colombia estaba bien, los jugadores han crecido, han madurado, tienen otra trayectoria y bueno, hoy lo más importante es que dentro del campo pudimos dar esto al servicio del equipo.
Pero como a los chicos les queda aún mucho tiempo y mucha competición, nosotros vamos a ocuparnos de las chicas, que para esto están disputando todo un Mundial.
El Mundial Femenino de Fútbol en Radio Francia Internacional.
El Mundial Femenino de Francia, que vive su gran efervescencia tras la disputa de los segundos partidos en la fase de grupo, ya tenemos clasificadas matemáticamente a las selecciones de Holanda, Canadá, Suecia, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Esta última selección, la gran favorita para ganar el Mundial, se lleva su pase a octavos tras ganar a Chile 3-0. En este encuentro estuvo Ana María Ospina. Ana María, muy buenas. Cuéntanos cómo fue este encuentro en el que hubo llenazo en el Parque de los Príncipes.
Efectivamente, Carlos. 45.000 personas disfrutaron de este partido, en el que desde muy temprano hinchas de ambas escuadras llegaron al parque. Por un lado, los estadounidenses para ver el pase a octavos de final, como lo mencionas, y los chilenos para ver si de pronto las chicas podrían sacar un buen resultado y así seguir soñando con avanzar en su primera cita orbital. Sin embargo, los goles llegaron muy temprano en el primer tiempo gracias a un doblete de la capitana Lloyd y un sendo cabezazo de Hurst. Chile jugó de tú a tú, aunque sabían que era un partido difícil ante las tricampeonas mundiales. Finalmente perdieron 3-0. La guardameta Christiane Endler se ilustró en casa. Recordemos que milita en el Paris Saint-Germain y evitó una goleada mayor. Y por eso fue elegida la mejor jugadora del partido. Un mérito personal que la llena de orgullo, pero que Endler no disfrutó tanto, según nos dijo al finalizar el encuentro.
La verdad que es un premio de esfuerzo al trabajo de todo este año. Me saqué la cresta entrenando para llegar bien y es un premio. La verdad que me voy triste porque no esperábamos este resultado, porque queríamos hacer las cosas distinto, porque trabajamos muchísimo para llegar bien preparadas y lamentablemente una vez más nos hicieron los goles, la mayoría por balones detenidos, entonces triste en ese sentido. Creo que el segundo tiempo mejoramos muchísimo y pudimos cerrar el arco atrás y en ese sentido un poco más satisfecha, pero nunca es grato perder.
Christiane, ¿pensaste que iba a ser de pronto un partido más sencillo ante Estados Unidos?
Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo, que teníamos que estar todas en nuestro máximo nivel para poder competir concentradas al 100. Y es, como te dije, esos goles que nos hicieron de balón parado, de córner, que los trabajamos mucho también antes. Ellas saben ponerla perfecto ahí. lamentablemente no pudimos contra eso, pero en el segundo tiempo cambiamos la forma de marcar y nos sirvió y nos ayudó para que no nos hicieran más goles.
Decenas de chilenos se agolparon cerca del bus del equipo para felicitarlo por el juego demostrado frente a Estados Unidos y para decirle a las jugadoras que por supuesto estarán presentes para apoyarlas el próximo jueves 20 de junio ante Tailandia, que este domingo también perdió 5-1 ante Suecia. Esto es todo lo ocurrido en esta jornada dominical. Todo tuyo, Carlos.
Gracias, Ana María Ospina. Recuerden que tanto la selección de Chile como la de Argentina buscarán en su último partido de la fase de grupos vencer para poder quedar como mínimo una de las cuatro mejores selecciones que se clasifican como terceras. Argentina jugará frente a Escocia el miércoles en París y Chile lo hará frente a Tailandia el jueves en Rennes. En cuanto a España, cerrará la fase de grupos ante China hoy lunes en Le Havre, un duelo por la segunda plaza del grupo B que podría suponer un regalo envenenado, jugar contra la todopoderosa Estados Unidos en octavo. El seleccionador español Jorge Vilda declaró en conferencia previa no haber pensado en esta posibilidad.
Ni hemos pensado en eso, absolutamente, porque es el primer partido, es el de los terceros partidos, el primer partido que vamos a jugar nosotros. Entonces, no se sabe, todos son suposiciones. En el fútbol todo puede pasar, los favoritos caen, los que son menos favoritos ganan, más en un mundial. Entonces no estamos gastando ni un minuto en pensar lo que puede pasar. De lo que estamos gastando nuestro tiempo es en prepararnos para que pase lo que nosotros queremos que pase. La selección está totalmente centrada y concentrada en cómo tenemos que estar para ganar el partido ante China.
Y con España nos vamos a quedar para escuchar a otra de sus integrantes hablar de la lucha y el esfuerzo que supone para una jugadora de fútbol acudir a un mundial. Desde el inicio de la competición estamos hablando de muchas historias de superación, de denuncia social, y hoy toca la de una mujer que al mismo tiempo que disputa una competencia de tal calibre como es un mundial, tiene la obligación de examinarse en la universidad. Ella es la defensa Marta Corredera, quien bien accedió a contarnos su historia personal.
Pues la verdad que es un orgullo que podamos o que seamos capaces de compaginar estudios y trabajo en este caso, porque tiene mucho mérito todas las horas que dedicamos a este deporte y lo poco reconocidas que estamos en ese sentido. Y yo creo que tanto yo como muchas compañeras tenemos que estar orgullosas, tanto dentro como fuera del campo, de lo que somos, ¿no? Porque estamos aquí disputando un mundial y, como tú bien dices, tenemos que estar pendientes de hacer exámenes, pero al final eso es nuestra vida, lo hemos tenido que hacer siempre, no es algo nuevo y por desgracia es noticia hoy, pero no debería serlo porque es nuestro día a día.
Lo dices resignada, pero es que se habla mucho del esfuerzo y el sacrificio en el fútbol femenino y este es uno de los claros ejemplos. Tú estás estudiando magisterio, ¿no?
Sí.
Y te has presentado aquí a dos exámenes de esa carrera y todavía me imagino que tendrás alguno más por medio.
Sí, bueno, tenía 5 exámenes, pero 3 de ellos no me han querido cambiar las fechas, entonces pierdo convocatoria y me tengo que presentar directamente a recuperaciones. Y todo esto también viene dado un poco lo que tú dices, estoy resignada, sí, pero porque ya son muchos años con esta situación. Y al final esto viene porque no estamos consideradas deportistas de élite, pese a todo el trabajo que hacemos, pese a estar disputando un mundial, y eso todavía dificulta mucho más pues poder hacer presión a la universidad o ante ciertas situaciones.
Oye, ¿a ti te da la sensación que en este mundial se pueden cambiar muchas cosas o que se van a cambiar algunas cosas, algunos detalles?
Ojalá sea así, y yo creo que nosotras pues tenemos un poco la responsabilidad de ser las portavoces y de generar un cambio, ¿no?, importante en la sociedad.
¿Con qué saldrías orgullosa tú de este mundial, Marta?
Pues yo me saldría orgullosa sobre todo con que todo el mundo, con que toda la gente que está en casa, toda la gente que está aquí, se sienta orgullosa de nosotras, ¿no? Que salgan las cosas mejor o peor, pero que reconozcan que el trabajo que hacemos es espectacular, que trabajamos muchísimo, que corremos, que dedicamos muchas horas, que estamos lejos de la familia. Y yo creo que sentirse orgullosa de estas jugadoras es lo más importante.
Mi última pregunta, a pesar de estar fuera del país, estáis al lado de España, pero os llegan los ecos un poco de la selección y de lo que está pasando con este mundial, ya no solo con vosotras, sino con el resto de selecciones.
Bueno, estamos un poco aisladas, ¿no? Porque intentamos que no nos afecte o que nos afecte lo menor posible todo lo externo. Sí que es verdad que a veces la familia te dice, oye, pues estáis saliendo mucho en televisión o hay mucha prensa y tal, pero el grupo la verdad que es muy maduro mentalmente e intenta aislarse de todo eso porque creemos que no nos beneficia y contra menos estemos preocupadas de eso, mucho mejor.
Marta Corredera, que sigan los éxitos con España, mucha suerte para lo que queda por delante en el torneo.
Gracias a vosotros.
Y cerramos este bloque dedicado al Mundial Femenino con la firma del periodista Dani García Roch, al cual no se le ha escapado ningún detalle de esta segunda semana de competición. Adelante, Dani.
La segunda semana de Mundial nos deja ya algunos nombres para anotar en la agenda, e imágenes que nos quedarán en la memoria. Desde la mayor goleada vista en estas citas, la de Estados Unidos a la pobre Tailandia, a la exhibición de la guardameta argentina Vanina Correa, aunque no sirvió para puntuar, sí nos dejó intervenciones imposibles, sobre todo la mano en el penalti que lanzó Nikita Paris. Pero si hablamos de jugadoras revelación, anotar estos tres nombres. La canadiense Jessie Fleming, marcando su primer gol en un mundial con tan solo 21 años, la italiana Aurora Galli, que anotó dos en la manita frente a Jamaica, y la joven Lucía García, la asturiana, volvió loca la defensa alemana en el último partido de España. Pero como el mundial no para, entramos en la fase decisiva. Las favoritas ya saben lo que es sudar para ganar, excepto la apisonadora USA, que va a otro ritmo. Pero el camino a la final no será sencillo. Esta semana nos depara duelos bonitos, un decisivo China-España con un pasaporte a la siguiente fase, el Italia-Brasil con la canariña obligada a ganar, o el Japón-Inglaterra con Argentina acechando esperando si hubiera un tropiezo nipón. También tendremos el duelo de favoritas entre Estados Unidos y Suecia. ¿Lograrán las escandinavas hacer pasar miedo a las norteamericanas? Eso no lo sabemos. Lo que está claro es que emoción y ambientazos no nos están faltando en Francia.
Dani García Roch.
Gracias una vez más, Dani. Cerramos el fútbol y hacemos un breve paréntesis con el baloncesto. Lógicamente, en la edición de hoy teníamos que tratar el básquet, teniendo en cuenta que la NBA acaba de coronar su nuevo campeón, los Raptors de Toronto. Entre su plantilla se encuentra el español Marc Gasol.
La diferencia, la gran diferencia para mí está en que ganar un equipo cuatro veces es muy difícil. Tienes que ser el mejor equipo, no tiene que haber ninguna duda. Y en todos los niveles, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, final de conferencia, obviamente, y luego la final. Entonces es ser el mejor equipo en todas las eliminatorias y acabar arriba, pues para mí, ya te digo, es lo más difícil, tanto mental como físicamente, que jamás he hecho. Muy feliz de haberlo disfrutado, de haberlo vivido, y nada, muy contento.
¿Quién se lo iba a imaginar a principios de la temporada que la franquicia que milita en Canadá se iba a llevar a seis partidos el anillo en la final ante los todopoderosos Warriors, que no pudieron anteponerse ante tanta lesión? Para analizar la victoria del conjunto de Toronto nos marchamos a Estados Unidos para hablar con el mejor analista de la NBA posible, Nassim Molina. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Como siempre, con un placer enorme.
El placer es nuestro, tú lo sabes, ¿eh? En Toronto tienen que estar motivados para festejar por la gesta del equipo que hizo en la final de la conferencia y en la final global, en las dos.
Sí, no es para menos. Hay que recordar que ellos venían de enfrentar una final de conferencia frente a Milwaukee, donde perdieron los dos primeros partidos. Ganaron los cuatro restantes, fueron a su casa, ganaron uno, pero le ganaron todos los compromisos en Golden State, incluido el único partido de temporada regular. Así que lo que hizo Toronto fue jugar por nota. Son dignos campeones. Y sí, habrá quien hable sobre las bajas de Klay Thompson, evidentemente de Kevin Durant, pero lo que hizo Toronto no puede ponerse en un asterisco, porque ya lo dicen, al campeón de la NBA jamás se le juzga.
¿Qué hizo de más Toronto con respecto a los Warriors, aparte de las lesiones que impidieron que los Warriors se llevasen ese título?
Por un lado, una defensa impecable de todos los jugadores en toda la cancha, y por el otro, saber desfogar esa presión que iban a someter sobre Kawhi Leonard al ataque y rotar perfectamente bien el balón, incluso con algunas posesiones que esperaban hasta que lo tuviera Green desde el perímetro para acercar o incluso mandar adelante al conjunto de Toronto. Además, ganaron prácticamente el 70% de los cuartos que se disputaron a lo largo de toda la final.
Por curiosidad, Nassim, antes de despedirte, ¿qué es lo que va a suceder con esta plantilla de los Warriors que este año fracasó en el plano físico? ¿Se va a desmantelar? ¿Seguirá siendo un equipo potente para la siguiente temporada?
No, yo creo que se acabó la era, se acabó la dinastía de Golden State, por un lado, porque Klay Thompson será agente libre, pero no lo van a contratar, todo el año estará fuera. Kevin Durant también se va y no lo van a contratar, y ya empezó la desbandada. Lakers están dejando ir jugadores, llega ya Anthony Davis. Creo yo que fue lo último que vimos de un poderoso Golden State, cerrando una era, curiosamente, cuando también se van de Oakland, porque a partir del próximo año ya no estarán en el Oracle Arena, sino en la ciudad de San Francisco.
Pues ahí lo vamos a dejar. Gracias, Nassim Molina, el hombre que lo sabe todo de la NBA y de muchas otras cosas. Se podrían sorprender, aunque lo creemos más como persona que por su sabiduría. Un abrazo muy grande, Nassim.
Como siempre, es un placer, mi querido Carlos. Te mando un gran abrazo de todo el auditorio de Radio Francia.
Ahora sí, vamos recogiendo y dejando limpio el estudio 32 de RFI, ya que se acerca el final con los resultados de nuestra página polideportiva. Y en una semana tan trascendental para el ciclismo, en la que el británico Chris Froome dijo adiós a su participación en el próximo Tour de Francia tras romperse el fémur durante su participación en el Criterium de la Dauphiné, hemos conocido al primer gran candidato a luchar por la Ronda Gala. Él es el danés Jakob Fuglsang, de la escuadra Astana, subcampeón olímpico en Río 2016, quien volvía a ganar dos años después el citado Criterium de Dauphiné tras una gran demostración ante sus rivales en la etapa reina del sábado. No fueron buenas las noticias para otros de los que se supone va a ser favorito para estar en el podio del Tour, el ciclista colombiano Nairo Quintana, quien terminó finalmente en la novena posición de la clasificación general a 1.24 de Fuglsang. En motociclismo, el español Marc Márquez de Honda ganaba el Gran Premio de Cataluña en MotoGP en el circuito de Montmeló, ampliando su ventaja en la cabeza del mundial de la categoría, mientras que su hermano Alex ganaba en Moto2, aupándose también al liderato del campeonato de esta categoría. Y también en motor, pero en automovilismo, en las míticas 24 horas de Le Mans, ganaba el piloto español Fernando Alonso con un doble éxito, una segunda victoria consecutiva en esta legendaria prueba de resistencia, y pone a tiro también el título de campeón del mundo de pilotos de la especialidad. Con esta noticia finalizamos, les damos las gracias por la atención prestada, saben que a diario tienen toda la información acerca del Mundial Femenino, el resumen deportivo vuelve dentro de 7 días, hasta entonces que pasen una feliz semana.